Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Viernes 17 de noviembre del año 2023. Al fin es viernes y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Por fin viernes, querido Charlie, un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz, y a todo nuestro amable, siempre lo diré, amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. En este viernes hay mucho que contar, hermano, no le vayan a cambiar.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información. Oye, Carlos, déjame saludar rápidamente a alguien que ayer que me encontré en un concierto dijo que nos escucha todos los días.
¿Ah, sí?
Son Jaime. Ellos viven en Yucatán, en Mérida, Yucatán.
Ah, qué bien, mis paisanos.
Sí, que nos escuchan.
¿Son yucatecos o nada más viven allá?
Viven allá. Ellos son de la Ciudad de México, viven allá. Jaime Muy Funes, bien. Su esposa.
Yucahuaches, que les decimos.
Oye, y las chavitas, Mónica y Sarita, son unas chavititas y escuchan el programa, aman al Duende, les mandan muchos saludos a Lati, se saben todo el programa. Seguramente sus papás las obligan.
Qué bien.
Pero no, ellas también.
Seguramente lo hacen
este
por
programa.
Voluntad propia, porque dices eso, ¿no?
Sí.
Muchos besos para
sí,
ellas.
Sí, seguramente sí. Qué gusto. Oye, ¿qué tal te fue en el concierto? ¿Qué tal estuvo?
Muy feliz, excelente, espectacular.
Ya no le platico dónde quién me abandonó en Latinos, ¿no? O sea, me dejó solo a mi suerte, ¿no?
Es que
yo aquí tratando de explicar la crisis internacional de Estados Unidos, China y la otra.
Oye, Loret, estaba en una disyuntiva, era Loret o Paul McCartney. No. Y pues entonces
le dijo, perdón, me decido por el Smithle. Adiós.
Qué bonito. Bueno, pero, ¿sabe qué, Duende?
¿Qué?
La venganza se come.
Es un plato que se sirve frío.
Sí.
Se come en plato frío. ¿O cómo dice el dicho que la venganza que es un plato? ¿Qué
sí,
es?
La venganza es un plato que se come frío.
Se sirve frío.
Ah,
sí.
Usted aguánteme, Duende. ¿Usted cree que esto va a salir gratis? No.
Ya. Está en la lista. El beso del padrino. El beso del padrino.
Qué belleza. ¿Qué tal el jarrito ayer, Duende?
Ay, no, qué bárbaro. Cuando llegó al final, como a las 3 de la mañana, Arely con las playeras de McCartney. No sabes.
Oye, me vi peor. No llegué con Loret, pero hasta el jarrito fui.
Pero al jarrito sí llegó. 3:15 llegó presumiendo la pulsera del evento y todo. No. Qué bien la pasamos ayer en el jarrito. Yo me salí a las 5. ¿A qué hora te saliste, Arely Paz?
Como a las 6 también.
Como a las 6.
Qué bonito.
Pero
como no hay mañanera hoy, pues Arely Paz siente que está de descanso. O sea, se dice, ayer se va al concierto, sí. Cree que está de vacaciones. ¿El lunes hay mañanera, Arely Paz? Tampoco.
No.
Date.
Porque hay desfile en el 20 de noviembre.
Ay, ¿saben quién no viene a trabajar el lunes?
Todos.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
China y México acordaron en su reunión bilateral en San Francisco, California, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, reforzar la lucha para el combate del fentanilo. Se vieron, y creo que después de las reuniones que tiene con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no hay una más importante para el presidente López Obrador. Qué bueno que fue, qué bueno que finalmente entendió el papel que juega este país en el mundo. No era para que toda la vida se la pasara reunido con los dictadores latinoamericanos. No, sí, es importante que tengamos presencia. Somos un país de primera fila, somos un país protagonista en la geopolítica internacional. Y pues a mí la verdad no me gustaba que el presidente López Obrador tuviera esta visión súper cerrada, como si México no tuviera un lugar en el mundo y máximo se reuniera con Biden. Ah, pero eso sí, feliz de ir a Cuba, Venezuela, con el de Venezuela, invitar al de Nicaragua, rescatar a Evo Morales, ¿no? No, pues a mí me gusta ver al presidente López Obrador con Biden, con Trudeau, con Xi Jinping, con Macron, ¿no? Con el primer ministro de Japón, Kishida, que también se reunió con él. Ese es el nivel. Ese es el nivel que tiene México. Un gigante latinoamericano, un líder natural de la región. Hasta hace poco presidíamos el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, caramba. Y teníamos a un presidente con una visión, no quiero decir provinciana, porque detrás, porque yo soy de provincia, ¿no? Y me resulta ofensivo equiparar lo provinciano a lo, pues a lo cerrado, a lo pequeñito, ¿no? Qué bueno que López Obrador fue, había dicho que no iba a ir a la cumbre del APEC, qué bueno que rectificó, qué bueno que fue el presidente. Tarde, pues sí, tarde, ¿no? Estamos ya, le quedan 10 meses de gobierno. Hubiera sido súper importante tener un presidente en la mesa en donde se definían los temas de, particularmente de China, ¿no? Pues porque México pudo haberse beneficiado brutalmente del nearshoring, ¿no? De esta relocalización de empresas. ¿Se ha beneficiado en algo? Sí, pues ahora sí que lo que cae, lo que se derrama, ¿no? Del vaso, pero si hubiera estado López Obrador en esas mesas, hubiera acercado el vaso para que se lo llenara, ¿no? En fin, bueno, ya ni hablar, ya casi se acaba este gobierno, a lo que sigue. Pero muy importante que López Obrador se reuniera con el presidente Xi de China, que por cierto, me decía una persona del gremio hace rato, me dice, oye, ¿y por qué le dices Xi al presidente de China? ¿Lo conoces? ¿Por qué le dices por su primer nombre? Y yo, no lo conozco. Lo que pasa es que es al revés. O sea, digamos, allá el nombre va después y el apellido primero, ¿no? Y entonces, no es como decir presidente Xi, presidente Joe Biden, ¿no? Sino es presidente Xi es el apellido, presidente Biden el apellido. Pero bueno, el presidente Xi y López Obrador juntos, y hablando de un tema central para los dos países. ¿Por qué es un tema central? Porque lo es para Estados Unidos. Y si lo es para Estados Unidos, y Estados Unidos le está echando la culpa a México y a China de los más de 100,000 muertos por sobredosis de fentanilo en su territorio, pues es un tema que no se importa, ¿no? Y entonces, qué bueno que se sentaron a la mesa, qué bueno que hablaron, qué bueno que quedaron en endurecer la estrategia para el combate del tráfico, distribución y venta de fentanilo. El presidente López Obrador ofreció a su par chino ampliar la inversión en los sectores emergentes como finanzas y autos eléctricos. Invitó al presidente de China para que nos visite en los próximos meses y pueda atestiguar el plan Sonora, que es este plan vinculado a la explotación de litio en esa parte del país. El corredor transísmico, que a mi juicio es de todas las megaobras que tira el dinero del López Obrador. Esta es la buena. Esta sí me parece buenísima, la verdad. Esto sí me parece un acierto del presidente. No como la refinería, el tren, lo del AIFA, que no, es un tiradero de dinero. Este corredor transísmico, ojalá le hubiera echado el ímpetu para que este fuera el bueno y este fuera el que estuviera, eso sí. Y más ahorita que el canal de Panamá está saturado. Si ahorita ya estuviera jalando el transísmico, o sea, si le hubiera echado al transísmico el ímpetu que le echó al Tren Maya, ahorita ya estaría el transísmico y nos estaríamos hinchando de dinero como país. Igual que si tuviéramos un presidente amistoso a la inversión, nos estaríamos hinchando de lana con el nearshoring, pero bueno, pues no es el que tocó, no es ese presidente. Qué bueno que estuvo López Obrador a ese nivel. Se reunió también con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, con Justin Trudeau, socio en el T-MEC, el primer ministro de Canadá. El presidente finalmente sí se tomó la foto con todos los participantes del APEC, ya ve que López Obrador está muy bravo en la mañanera, pero ya cuando llegan le dicen, no, yo le voy a decir a Trump cada cosa que diga. Y llega con Trump y está todo dócil. No, que Biden. Llega con Biden y está todo dócil. No, que yo no me voy a tomar la foto porque ahí va a estar Dina Boluarte, la usurpadora de Perú. Se tomó la foto, ¿sabes? Aquí habla mucho bla, bla, bla y mucho valentón. Cuando ya lo ponen en la escena grande, pues se comporta. Oiga, qué bueno. Imagínense que fuera a ser el oso de las mañaneras a nivel internacional. ¿Para qué quiere? Mejor así, está bien. No, que se achique el mejor que se achique, mejor, ¿no? Porque a Dina Boluarte, la presidenta peruana con la que López Obrador está peleado, la pusieron al ladito de Joe Biden, adelante, en la primera fila de la foto de los mandatarios. López Obrador estuvo en la fila de atrás, a unos metros de ella. Y hace unos minutos, el presidente López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aparecieron juntos. Ayer fue la reunión de López Obrador con Xi y hoy con Biden. López Obrador agradeció a Biden que no construya muros, que tenga una buena relación con México y que sume para que cada vez menos personas se sientan obligadas a migrar. Biden respondió que nada está fuera del alcance cuando México y Estados Unidos trabajan juntos. Entre los temas más importantes está el fentanilo y la lucha que dijo harán de manera conjunta con China. Y luego, pues obviamente está todo el tema que tiene que ver con China y Estados Unidos, ¿no? La enorme tensión. ¿Y qué, de qué sirvió la APEC en San Francisco? Pues por más que Joe Biden le dijo dictador a Xi Jinping en la conferencia de prensa, dijo dictador, bueno, pues en tanto que él dirige a su nación con un modelo distinto al de nosotros, la, como que trataba de matizarla, pero al final lo saludó muy calurosamente, ¿no? Así de a dos manos, ¿no? Como con cierto cariño, no porque se tengan cariño, sino pues un gesto de anfitrionía. Hablaron bien y muy importante, porque si eso no pasa, todo lo demás está en riesgo. Estados Unidos tiene 5,000 ojivas nucleares. China está por tener 1,000. O sea, con 100 acabas el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el único acuerdo así como más visible que hubo fue que restablecen la comunicación directa Biden y Xi y también los dos ejércitos. Esto es buenísimo. Para que no haya malos entendidos. Porque esos malos entendidos, si acaban en que alguno de los dos aprieta el botón, pues ya esto se olvida de la fregada. Entonces, qué bueno que por lo menos haya esos entendimientos. Ya después se pueden pelear en lo demás. Se pueden pelear en el tema de Taiwán, en donde parece que no se quieren pelear, pero los dos están muy firmes. Estados Unidos dice, Taiwán es autónomo e independiente. Aquí se fabrican el grueso de los chips que usa la economía de Estados Unidos para existir. Así que no me tocas Taiwán, China. ¿Y qué dice China? No, espérate. Nosotros no aceptamos la independencia y la autonomía de Taiwán. De hecho, no le llamamos Taiwán, le llamamos China Taipei, que pues es, digamos, el equivalente al nombre del país conquistador y la capital del país conquistado. Es como si nosotros nos llamáramos, no sé, España Ciudad de México, ¿no? En vez de, o España Distrito Federal en vez de México, ¿no? O Estados Unidos se llamara Gran Bretaña Washington en vez de Estados Unidos. Y China dice, no, eso no, Taiwán no existe. Existe una cosa que se llama China Taipei. Y le vamos a meter el diente. Porque es de nosotros. ¿Qué es meterle el diente? Ah, pues ya lo ensayaron en Hong Kong. Hong Kong tenía un tratado internacional, que si no me equivoco valía 99 años y todavía le quedan como 20 de vigencia. Firmado con la corona británica, en donde la corona británica decía, ok, yo me voy de Hong Kong, donde fui conquistador y fui colonizador, está bien, yo me voy. Se lo dejo a China, pero con la condición de que respete los valores occidentales que dejamos aquí. Entiéndase, aquí en Hong Kong hay libertades económicas, aquí en Hong Kong hay libertades políticas, hay oposición, hay libertad de expresión, derechos de las mujeres. O sea, aquí es como si fuera Londres, ¿no? Y China dijo, va, y así jaló durante décadas. Y a Hong Kong le fue maravillosamente bien. Fue una zona económica especial, etcétera, etcétera. Oh, sorpresa, en medio de la pandemia, todo mundo distraído y que le mete el diente China. Corre a todas las autoridades democráticamente electas de Hong Kong, manda a un duro del ejército, empiezan a reprimir opositores, cerrar medios de comunicación. Se acabó lo que conocíamos como Hong Kong. Y ahora ya es pues como si fuera Beijing, ¿no? Dominado total y absolutamente con las reglas del Partido Comunista Chino y de Xi Jinping. Entonces Estados Unidos dice, mira, una cosa es Hong Kong y otra cosa es Taiwán, porque Taiwán para mí es estratégico. Entonces Estados Unidos ha estado mandando militares a Taiwán, adiestramiento, ha mandado, no militares, pero desarmamento y adiestramiento militar a Taiwán, y a China no le ha gustado este asunto. Entonces ahí hay un punto álgido, pero hay muchos otros, ¿no? El tema del espionaje industrial, el tema de TikTok, ¿no? Que Estados Unidos dice es una herramienta de espionaje contra y de manipulación de la sociedad americana. Ahorita les voy a platicar de una pieza que sale hoy en la prensa internacional sobre el tema de TikTok, Israel y Palestina. Está también el tema del Mar del Sur de China, está también pues el tema económico de que Estados Unidos no quiere que tantas fábricas de tantas cosas, de tantas empresas americanas estén en China. tema de COVID. O sea, hay muchísimos puntos de enfrentamiento, el fentanilo siendo también uno de ellos, pero por lo menos se pusieron de acuerdo en esta parte militar del diálogo y del diálogo entre los dos presidentes, lo cual me parece, pues la verdad, bastante importante. Y China tiene incentivos, porque si llega Trump, Trump tiene una, pues digamos, una manera de enfrentar el tema China muchísimo más áspero. Muchísimo más áspero que Biden, mucho menos diplomático. Entonces vamos a ver cómo termina este asunto. La verdad es que estos temas geopolíticos son de la mayor importancia y se están negociando en San Francisco, California. Y qué bueno que el presidente de México está ahí, que se dé una empapadita de cómo está el asunto. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Por cierto, hablaron los presidentes de China y México sobre el tema Acapulco. Fue muy generoso el presidente de China en anunciar, pues no solo su solidaridad, su cariño y sus buenos deseos para la recuperación de Acapulco después del huracán, sino dijo que va a entregar 250 mil enseres básicos chinos para los damnificados de Acapulco, para ayudar de esta manera a la reconstrucción. En Acapulco, mientras el gobierno está tratando de vender la idea de que todo está súper bien, la verdad es que las cosas están muy complicadas. Víctor Sandoval, tú estás ahí, platícanos.
Exactamente, Carlos, muy buenas tardes, complicadas. De hecho, este fin de semana, que sería un fin de semana largo, el llamado Buen Fin, que estaría abarrotada las playas desiertas en este momento, pero sobre todo también a 5 días de que se cumple el mes, Carlos, el olor fétido cada vez es más penetrante, más fuerte en diferentes zonas. Ya focalizado, ya no es general, pero en algunos puntos se concentra mucho este olor a estado de descomposición aquí en el puerto de Acapulco, en la zona de embarcaderos que hoy recorrimos, también, que ya prácticamente los embarcaderos, es un cementerio de lanchas y de yates, esta zona donde incluso también emana estos malos olores, donde también hay dos búsquedas, una que hace la Armada de México por parte del gobierno federal, otros que están haciendo los propios lancheros y pescadores con algunos visores, con algunos snorkel, incluso con equipo no tan profesional, están arriesgándose para buscar a sus compañeros. El gobierno dice que son aproximadamente 30 personas desaparecidas. Nos llama la atención y preocupante que los lancheros aseguran que ellos buscan por lo menos, dice que quizás son más, pero por lo menos a 200 pescadores y lancheros que estaban al cuidado de embarcaciones la noche del 24 para 25 de octubre, que pasó y azotar y destruir prácticamente el puerto de Acapulco. Escuchemos, Carlos.
Entonces, lo que están haciendo ahorita es tratar de rescatar a sus compañeros.
Rescatando. ¿Por qué? Porque no hemos dado con varios.
¿Con ustedes con equipo de buceo o como...?
Independientemente, cada quien tiene su equipo de buceo. Como ahorita ven, los compañeros, aquí tenemos cada quien su equipo.
¿Y están hasta... Sí. ¿Cuántas embarcaciones están sacando?
Apenas sacamos como 10 de cristal. Ajá. Y ya las demás son pesqueras.
¿Son pesqueras?
Sí. Ya no se puede más.
¿Tienes compañeros desaparecidos?
Desaparecidos, hay todavía. Y el gobierno nos manda el apoyo. No.
Me decías que son como 200.
200 compañeros que todavía siguen desaparecidos. Pues quién sabe dónde están, pero andamos nosotros día tras día.
¿Y estas embarcaciones?
Son pues prestadas, ¿no crees que no? No, el gobierno no son...
¿No les ha dado nada?
No, nada.
Pues están consiguiendo algunas embarcaciones para poder zarpar, Carlos, incluso tienen trabajo, les cuesta mucho trabajo conseguir gasolina o diésel en algunos casos para buscar a sus compañeros. Y bueno, por parte de la Armada de México, la Marina, pues los buzos dicen que ellos tienen un censo de aproximadamente 50 embarcaciones todavía hundidas. Ellos dicen que son más de 200, son cifras que se contradicen. Preguntamos si había alguna lista, algún censo de las personas desaparecidas. Dicen que muchos se conocen por algún sobrenombre, apodo, que así se les llaman, algunos de vista, pero que sí afirman que son decenas las personas que están bajo el mar. También hablamos hace un momento también con un familiar de una persona, una señorita que era también edecán de uno de los yates, pues que también desapareció junto con otras personas y que no ha sido localizada esta y otras personas más que se mantienen pues en algún punto del Océano Pacífico. Carlos, el reporte.
Oye, diríamos, Víctor, que hoy los dos principales problemas de la emergencia de Acapulco, porque sigue habiendo una emergencia, sí, o sea, todavía hay broncas de luz, de agua, de abasto, de comida, no se diga de reconstrucción, temas económicos, de falta de empleo, pero me da la impresión de que los dos temas más álgidos, más de emergencia, son la basura y los desaparecidos, ¿no?
Definitivamente, la basura, los desechos orgánicos, que no sabemos exactamente qué es. No he visto ningún cadáver, Carlos, hay que ser honesto, no he visto un solo cadáver, pero el olor no es de característico de que digas hay un perro ahí, hay un borrego, un caballo. Son olores muy fuertes que definitivamente, incluso con el vehículo, con las ventanillas cerradas, se penetra este olor, y caminando tienes que usar cubrebocas, doble cubrebocas, porque sí es muy fuerte el olor en algunos puntos ya focalizados. Antes era general, ahora solamente en algunas zonas, pero bastante fuerte esta, pues prácticamente nube que no se ve de olores fétidos, Carlos. Y son toneladas, miles de toneladas de basura y desechos en diferentes partes que los han llevado para limpiar la costera, los han llevado precisamente a las colonias, a las zonas habitacionales, donde ahí pues no lo va a ver el turismo cuando regrese al puerto.
Muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. Estamos al pendiente.
Buenas tardes.
Hasta luego. Víctor Sandoval, enviado especial de W Radio a Acapulco, a la cobertura de esta desgracia tras el huracán. Ayer, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, informó que hay 445 escuelas con daños en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán, que el regreso a clases será paulatino, por etapas. No hay todavía una fecha. Dijo que están trabajando a marchas forzadas. Y luego la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, informó que han atendido 12,035 denuncias de siniestros en Guerrero. 49% son pólizas de seguro de daños y 51% son seguros de coches. Y hasta ahorita los daños van en 11,424 millones de pesos.
3.
Hoy Claudia Sheinbaum, futura candidata presidencial oficialista y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que se casó. Se casó en una ceremonia íntima y familiar con su novio, Jesús María Tarriba, su pareja. Desde temprano se volvió viral la imagen de unas argollas matrimoniales que compartió en su cuenta de Instagram. Y luego pues ya puso la foto oficial, ella vestida de blanco, el novio trajeado. Muchas felicidades a Claudia Sheinbaum, quien se casa hoy en una ceremonia que ella misma definió como íntima. Por su parte, hay otro romance muy viral que está marcando la contienda electoral en la Ciudad de México. A ver, lo de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues claramente tiene una intención político-electoral hacerla en este momento. O sea, no nos hagamos, ¿no? O sea, no nos hagamos. Y hay otra pareja que se ha vuelto muy viral por estar jugueteando con una especie de comedia romántica, medio telenovela, que es Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, y Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa. Los dos han dicho que aspiran a ser los candidatos de oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero quien va puntero en esa contienda es Santiago Taboada, el panista que era alcalde en Benito Juárez y que ha fungido por el PAN, etcétera, etcétera. Y el otro que ha levantado la mano es Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. La verdad es que Espinosa Cházaro no tiene ninguna posibilidad. Y parecía que todo estaba amarrado en torno a Santiago Taboada. Y hoy lo que están diciendo tanto Rubalcaba como Sandra Cuevas es: nuestros dirigentes nacionales, o sea, los dirigentes nacionales del Frente Amplio, PAN, PRI, PRD, no quieren que haya una contienda interna de la oposición en la Ciudad de México como la hubo a nivel federal. Ya ve que a nivel federal pues salieron varios y tuvieron varios foros, debates, y se fueron decantando hasta que quedó Xochitl Gálvez, ¿no? Entre declinaciones y los que no alcanzaron el porcentaje. Pues querían hacer lo mismo en la Ciudad de México con miras a tener la definición de la candidatura el 3 de enero, ¿no? Que hubiera foros, que hubiera debates, que hubiera recorridos. Y ahí pues querían participar, obviamente, Santiago Taboada como digamos que personaje a vencer, y también Rubalcaba, y también Sandra Cuevas, y también Cházaro. Pero lo que están diciendo es, están tratando a los dirigentes nacionales de que no haya competencia. Y esto, y empiezan a amenazar con fracturas. O sea, hay amenaza soterrada de Rubalcaba, de pues no vaya a ser que yo me vaya con los de Morena, que me llevo muy bien con Claudia Sheinbaum. Y Sandra Cuevas, no vaya a ser que yo me vaya también con los de Morena, pues porque me llevo muy bien con Ricardo Monreal, ¿no? O AMC, Movimiento Ciudadano también. En fin, hay tensiones en esta contienda. Y lo que se ha vuelto viral, que es como placer culposo, es lo que pone en sus redes sociales Sandra Cuevas, que le llama antorcha humana al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y pues esta telenovela pues va está dando mucho de qué hablar y le está sirviendo a los dos para darse a conocer, para crear una imagen. Es decir, es claramente el uso de la vida privada con fines político-electorales, como lo está haciendo también Claudia Sheinbaum a nivel federal. Xochitl Gálvez, senadora con licencia y futura candidata presidencial de oposición, ya anunció que va a arrancar su pre-campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua. Arrancan oficialmente las precampañas el lunes, y ojo, porque ahí van a empezar a desfilar los spots, los mensajes, y empieza ahora sí a ponerse bueno esto, ¿no? Porque los spots sí inciden, los debates presidenciales sí inciden, y los va a haber, ¿no? Entonces, pues ojo con esto, a ver cómo está la campaña con la que arranca Xochitl Gálvez, a ver qué impacto, qué fuerza tiene esto que está planteando Xochitl Gálvez. Por cierto, en Chihuahua mataron a otro periodista en el país. Ya ve que este sexenio ha sido el más mortífero para los periodistas en la historia de México. Y mataron a un colega, a un fotoperiodista, que acaban de anunciar que ya detuvieron a 3 personas relacionadas con su asesinato. Lo acaban de dar a conocer. Entonces, bueno, pues importante también este asunto que tiene que ver con Ciudad Juárez, donde va a arrancar su campaña. Pues Ciudad Juárez, Chihuahua es un estado gobernado por el PAN, por la panista Maru Campos. Entonces, pues ahí tiene usted cómo va el tema. Mientras tanto, en la Ciudad de México, se me olvidó un dato ahora que hablaba yo del tema de Taboada, pues la persecución de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, es que es un descaro, es un descaro. Porque si usted me diría, oiga, fíjese que también, pues estamos investigando a tal y cuales invasores de terrenos vinculados a Morena, a tales y cuales líderes de comerciantes extorsionadores vinculados a Morena. Dices, bueno, pues es parejo, ¿no? Ah, no. Ernestina Godoy solo espía a los rivales de Claudia Sheinbaum y solo persigue a los rivales de Claudia Sheinbaum. Es un descaro, es un descaro. Y entonces ya uno no puede saber si son realmente culpables o inocentes, porque lo que se ve es una abierta campaña con el uso de la fiscalía para perseguir a opositores políticos. Si fueran parejos, pues entonces uno diría, bueno, pues a lo mejor sí hay un tema ahí con Taboada, y hay un tema con una diputada panista, Luisa Gutiérrez Ureña, operadora de Taboada, que también está siendo perseguida, etcétera, etcétera. Pero pues se despiertan todas las sospechas, porque curiosamente la Fiscalía de la Ciudad de México solo abre carpetas de investigación contra opositores a Claudia Sheinbaum. Y todos los de Morena que hacen tropelía y media, tranza y nada. En otra información, oficialmente hay nuevo rector de la UNAM. Sandra Tapia, adelante.
Carlos, te saludo. Buenas tardes. Este viernes el economista e historiador Leonardo Lomelí Vanegas se convirtió, bueno, en el rector número 35 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Será en el periodo 2023-2027 que asuma este cargo. Y hay que señalar que mientras afuera del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, profesores y alumnos de la Casa de Estudios protestaban en contra de esta designación, el nuevo rector adelantó que la defensa de la autonomía de la UNAM será una prioridad y compromiso ineludible. Vamos a escucharlo.
Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría. Somos una casa de estudios en la que confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. En nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza. De ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento.
Hay que señalar que ante las juntas de gobierno y de patronos, de exrectores de la UNAM y de diversas universidades del país y de Iberoamérica, Lomelí Vanegas aseveró, Carlos, que la autonomía, bueno, es necesaria para crear profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México. También refrendó su compromiso con la igualdad de género para revisar el marco normativo y sancionar los actos de violencia de género. Vamos a escucharlo.
Para construir una universidad más incluyente e igualitaria, refrendo nuestro compromiso institucional con la promoción de la igualdad de género. Debemos dar continuidad a los trabajos para incluirla como una perspectiva transversal en los programas y para incorporar asignaturas obligatorias de género en los planes de estudio, así como ampliar la oferta de cursos para todos los sectores de la comunidad universitaria. También es necesario seguir revisando nuestro marco normativo y los procedimientos para investigar y, en su caso, sancionar los actos de violencia de género, adoptando medidas cautelares para la protección de las víctimas. Asimismo, es necesario prevenir y erradicar otros tipos de violencias.
El rector de la Casa de Estudios indicó que hoy más que nunca es necesario reconocer la gravedad de los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad y asumir el compromiso para avanzar desde la universidad a encontrar las soluciones y alternativas de desarrollo. Es el reporte que tengo, Carlos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes, Sandra Tapia. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
En la guerra de Israel y la Franja de Gaza, hoy prácticamente toda la prensa estadounidense dice: Israel está a prueba. Israel ha dicho que está atacando los hospitales, porque abajo de los hospitales, escondidos en los hospitales, están los más sofisticados e importantes centros de comando del grupo terrorista Hamás. Hamás se esconde en túneles de los hospitales para desde ahí almacenar armas, planear sus ataques y guardarse los dirigentes de Hamás. Luego entonces hay que entrar a los hospitales. Esta ha sido la argumentación de Israel para atacar los hospitales, meterse a los hospitales, etcétera. Desactivar los hospitales, no están funcionando. Y en especial uno, el más grande de Gaza, que se llama Al-Shifa. Hoy toda la prensa americana dice: hasta este momento, Israel no ha presentado las pruebas de que en el hospital de Al-Shifa haya un centro de comando del grupo terrorista Hamás. Presentaron un túnel que no queda claro a dónde lleva, pero que no es un centro de comando, y presentaron unas armas. ¿Qué está diciendo esto? Donde Israel no encuentre en los hospitales lo que dijo que había, se va a desplomar la credibilidad de los órganos de inteligencia de Israel y del ejército de Israel, y va a perder mucho apoyo de sus aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, que le creyeron que bajo los hospitales, y particularmente bajo el hospital de Al-Shifa, estaban los centros de comando del grupo terrorista Hamás. O sea que es muy relevante lo que está pasando en los hospitales, y que Israel encuentre lo que dice que iba a encontrar. Hoy, por cierto, aparece en el New York Times, en su portada, una historia de cómo algunas celebridades judías tuvieron una reunión de altísimo nivel en Estados Unidos con los directivos de TikTok para reclamarles que TikTok está diseminando el discurso de odio palestino. Claro, China, TikTok es China, China está del lado de Palestina en esto. Y entonces, personajes de la talla de los actores Sacha Baron Cohen, Debra Messing, Amy Schumer, se reunieron con el director de operaciones de TikTok, Seth Melnick, su director global, su director de usuarios, o sea, con la cúpula de TikTok en los Estados Unidos, para decirles: oigan, hemos estado viendo piezas de TikTok diciendo barbaridades, como dándole la razón a Hitler, deseándoles a personas de religión judía destino como el de Ana Frank. Así textualmente lo dice en su portada hoy en New York Times. Cosas brutales que hasta, le digo con franqueza, medio me estrujo al repetir. No medio me estrujo, me super estrujo al repetir. Yo, la verdad es que yo no me he topado esto en TikTok, pero me parece brutal. O sea, que alguien sea capaz de esparcir este... O sea, que alguien pueda poner Hitler tenía razón. ¿Cómo? 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué les pasa? Y claro, pues son likes, son views, es tráfico, es negocio. ¡Jálele! Discurso de odio. Entonces, bueno, pues este tema, esta denuncia... De Israel sobre este asunto. Por cierto, el Financial Times pone en su portada que Israel manda señales de que ya está, digamos que, moviendo su operación hacia el sur de Gaza. Resulta que hizo un lanzamiento de volantes en la comunidad de Khan Yunis, que está ya muy cerca de la frontera sur de la franja de Gaza con Egipto, diciéndole a la gente que evacúe sus hogares porque va a llegar el ejército israelí, que es lo que hicieron en el norte de Gaza antes de que empezaran las operaciones militares. Y por cierto, se me olvidó comentarles un ratito sobre el tema del presidente Xi Jinping, que aprovechando que estaba en California, tuvo una cena en el Hotel Hyatt Regency y se encontró con Elon Musk de Tesla, Tim Cook de Apple y Albert Bourla de Pfizer, todos en el intento de vender... pues más vehículos eléctricos, más iPhones y más medicinas en China, ¿no? Porque mientras China dice que es muy amistosa la inversión, pues la verdad es que pues luego ha habido expropiaciones, incautaciones, persecución de ejecutivos de empresas extranjeras acusándolos de ser espías contra el gobierno chino, ¿no? Una serie de medidas. Y aparte la política estadounidense de sanción contra la gente que está, pues digamos que descansando demasiado en China. Oiga, y ojo, porque este domingo hay segunda vuelta electoral presidencial en Argentina entre Massa y Milei. Llegan empatados, así que se va a poner tremendo. Y el hecho de que lleguen empatados, pues va a sacar a más gente a votar. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Qué gusto saludarte, Carlos, en esta sobremesa. Buenas tardes, vaya madrugada más extraña, absurda, que tuvimos en la Fórmula 1. El debut del Gran Premio de Las Vegas. Y en la noche de su inclusión, con todo y que la noche previa fue de mucho show, ya se quejaba Max Verstappen, que los tenían como bufones viendo los conciertos, en las presentaciones ahí parados. En el momento de la puesta en escena, pasados 10 minutos de los primeros ensayos libres, las primeras prácticas, una alcantarilla se abría en la calle de Las Vegas y el monoplaza de Carlos Sainz, el español de Ferrari, que sufría severos daños, afortunadamente... nada que lamentar en lo humano. También el bólido de Ocon también sufrió algunos problemas en el chasis. Ahí paró, tuvieron que revisar las alcantarillas, tuvieron que ver qué hacían. Había conflicto porque hay una regulación de que las alcantarillas en Nevada deben de llevar cierto tipo de circunstancias y no precisamente estar pegadas al asfalto. Y finalmente, en el caos...
Esto es muy grave, ¿no, Beto? Es muy grave.
Sesión segunda de ensayos, de pruebas... hacia las 2:30 de la mañana, tiempo local, ya era por ahí de las 4:30 de la mañana, tiempo del centro de México. Estuvieron hasta las 4 de la mañana de Las Vegas, rodando en los ensayos, al cabo de las cuales los mejores fueron los dos Ferrari, Leclerc y Sainz, luego estuvo Alonso, y en cuarto sitio, Checo Pérez. Pero esto deja severas dudas con el inicio de Las Vegas. Muchísimo show, mucho espectáculo. Son impresionantes las imágenes proyectadas en la esfera o The Sphere, este nuevo coloso en el que la banda U2 se ha ido presentando, los casinos iluminados, pero también, pues lo primero es la carrera, y ahí no solo les falló, fue un ridículo de proporciones impropias para uno de los seriales más consolidados del contexto deportivo, parte medular de la cultura de la actualidad, la Fórmula 1. Así fue el inicio en Las Vegas, recordando cómo viene el fin de semana, porque mucha gente pregunta sin terminar de entender cómo serán los horarios de tan atípica carrera. Tendremos esta noche hacia las 10:30, tiempo de México, la tercera sesión de prácticas, pasada la medianoche hacia la 1:00 a.m, ya de viernes a sábado. Obviamente tendremos la calificación y posteriormente tendremos la carrera en la madrugada de sábado a domingo. Así que para que la gente esté pendiente. Querido Carlos, con un abrazo, ahora continuamos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Betolati. Una 53, pausa.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Y tenemos en la línea, le agradezco mucho que nos tome la llamada, David Calderón, quien siempre ha estado involucrado en temas relacionados con la educación y con la niñez. Y actualmente es director de calidad e innovación en la organización Save the Children México. David, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Encantado de platicar contigo.
¿Cómo está el tema de los niños tras el paso del huracán Otis? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Alimentación, seguridad, salud, escuela?
Todas las anteriores, Carlos. Estamos muy preocupados porque en muchos sentidos no está visible la dificultad que están sufriendo los niños. Sus derechos están en juego. Estamos ya desde hace 2 semanas en campo ahí. Y lo que encontramos es, en primer lugar, pues todavía no está asegurada la nutrición. Están llegando los alimentos muy lentos, sobre todo a la parte baja, la costera en Acapulco, pero en las colonias altas donde estamos no. Está llegando poca ayuda, llevamos nosotros, pero no es suficiente. En Coyuca falta en el municipio de San Marcos. Está también el tema del agua potable, que es muy delicado. Se va acumulando mucha basura con el agua que está embotellada, pero además están tomando agua de los torrentes que está contaminada. Entonces no hay potabilizadoras, no hay atención en eso. Los niños con diarrea están teniendo afectaciones en los ojos porque hay infecciones que tienen que ver precisamente con el ambiente tan insalubre. Están padeciendo mucho el calor, no hay luz en la mayor parte de las zonas, o la hay que se está interrumpiendo constantemente, y bueno, las escuelas cerradas, ¿no? Llama mucho la atención esto, cómo va cambiando la autoridad en el número de las escuelas afectadas, pero ciertamente estamos ante una situación que requiere muchísima atención de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil.
¿Cómo está el gobierno frente a los niños? ¿Sientes que ha abandonado a los niños en Acapulco?
Sin duda no están visibles como debieran. En el plan de 17 puntos, Carlos, solo 2 se refieren a jóvenes y niños, y es: vamos a aumentar las becas que ya estaban al doble en el caso de educación básica, y vamos a dar becas a 10,000 jóvenes para que ayuden a la limpieza en el marco de Jóvenes Construyendo el Futuro. De apoyo socioemocional, de la inversión directa a la escuela, de eso todavía pues no hay nada concreto. Un dato así preciso es: hay 458 millones de pesos de subejercicio. No hay que esperar a 2024. En 2023 no se han usado 458 millones de pesos que tiene la autoridad de Guerrero. No tiene que pedirle al gobierno federal para invertirlo en la infraestructura de las escuelas. Y es urgentísimo, primero, limpiar las escuelas, porque muchas de las techumbres se cayeron, los techos a veces literalmente volaron, están llenos de lodo los salones, y entonces pedir que solo la movilización de las familias logre esto, pues es muy injusto, muy inadecuado, y pues responsabilidad del Estado entrar en todas estas situaciones, porque todas las escuelas están cerradas, pero sin duda son muchas más afectadas que las 400 y tantas reportadas, porque es autorreporte. Es decir, donde no hay luz, ¿cómo reportaron eso? Una directora nos decía: voy a tener que ir hasta Chilpancingo para decir, vengan a ayudarme a mi escuela, porque yo no puedo llenar el reporte en línea.
¡Qué cosa! David Calderón, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, y desde luego vamos a estar al pendiente y tocamos base contigo en un par de semanas a ver cómo va la situación.
Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Ahí vamos a estar con los niños, pero se necesita que estemos todos en la sociedad y sobre todo exijamos a los gobiernos.
Gracias, David Calderón, especialista en temas de educación y quien está actualmente en la organización Save the Children. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la actitud en este viernes, ya lo sabes, como siempre, hermano, digo, escríbanos. Hombre. A través de las redes sociales.
Me dice Toño que sí es cierto que va a haber buen fin en el castillo. Y le dije que se esperan muchas ofertas, muchas rebajas. Y me dice, vamos, oye, ¿pero no crees que vaya a haber muchas colas? Y le digo, seguro sí, pero pues ya sabe cómo es el buen fin.
¿No? Es que en el castillo somos espléndidos, Charlie, por eso se forma la gente. Mucha cola, va a haber mucha. Sí, pero vamos a regalar.
Pero hay para todos, dice la Mafufa que hay para todos. Porque usted es muy generoso. O sea,
y le voy a dar lo suyo también a Toño. Le voy a dar lo suyo, vas a ver. No vas a ver. Le toca, pero mira, te la tengo. Yo tengo a Toño ya varias cosas guardadas para ofrecerle cuando llegue al...
¿Qué trae, duende? ¿Qué trae?
Mi Charlie,
querido. ¿Lo invitaron a la boda de Claudia? ¿No lo invitaron?
Sí, pero dije no, gracias. No, gracias. Ay, no, duende. No. Tengo compromiso, grosero, hermano. No es grosería. Tengo compromiso, tengo otros compromisos. Sabes que soy una persona ocupada. Recuerda, Charlie, mi problema no es el económico, es de tiempo. Recuérdalo. Entonces, tengo otros compromisos, hermano. Pero los que sí llegaron, Charlie, al evento de San Francisco, al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, fueron simpatizantes del presidente López Obrador. Oye, hermano, más sembrados que el programa de Sembrando Vida, yo que te lo juro, de verdad, o sea, más sembrados. Mira, llegaron varios simpatizantes del presi, que hasta llevaban unos amlitos, charlitos, pejeluches, que le llaman pejeluches, se vendían entre 30 y 70 dólares, pero de pronto, súper espontáneo, hazme el favor, se ponen a decir, oiga, le agradecemos al presidente por todo lo que está ayudando en Acapulco. ¿Qué tenía que ver?
Y todos sabemos que no ha ido a visitar a los damnificados. Pues lo que... No ha recorrido las zonas devastadas. Se ve más armado eso. Se ve que el gobierno está bien preocupado por cómo ha impactado en la imagen del presidente López Obrador que no ha ido a Acapulco, ¿eh? Porque cómo le han tratado de meter saliva en la mañanera. Cuando usted ve que la mañanera se pone muy... extensa, es porque el gobierno trae crisis. Y las dos mañaneras más extensas del sexenio, las más largas del sexenio, han sido en estas semanas post-huracán. O sea...
No, claro. Además, la realidad, Charlie, la realidad que se vive en el puerto. ¿Cuál ayuda? Acabamos de escuchar lo que hicieron, lo que dijo el reportero de que está en Acapulco, creo que es Jaime, ¿no? Jaime Obrajero. No sé, pero decía que, a ver, es... el octavo lugar entre los 10 siniestros más caros en la historia de México para las aseguradoras. Estimaciones que alcanzan pagos de casi 12 mil millones de pesos de todo lo que van a tener que pagar las aseguradoras. Imagínate el desastre. Imagínate cómo quedó Acapulco. Y que digan, ay, gracias por la ayuda, señor. Vamos a escuchar este audio de supuestos simpatizantes del presidente ahí en San Francisco, que le agradecían todo esto.
Nosotros lo amamos, ¿verdad?
Sí, lo amamos.
¿Desde dónde vienen?
Yo vengo de Acapulco y le doy las gracias por todo el apoyo que dio a la familia, a mis vecinos de Acapulco. 100%
familia en Acapulco.
¿Qué tal, hermano? No, esto está más sembrado. Esto está más sembrado, este discurso. Por favor, hermano, por favor, muy predecibles. No es la realidad.
¿Trae algo más, duende?
Nada más.
¡Te regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:27 PM, la información en W Radio. ¿Cuál es el balance de los daños por el incendio de ayer en Tepito? Rocío Jardines, muy buena tarde, cuéntanos.
Areli, pues negó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que hayan personas muertas o lesionados por el incendio de más de 10 horas que ocurrió en la Plaza Oasis, ubicada en Tepito. Un saldo blanco fue lo que dijo el jefe de gobierno de la capital. También comentó que continúa la remoción de escombros, que fue a las 2:30 de la mañana cuando este incendio que inició en una bodega ya fue apagado por completo. También destacó que 5 bomberos fueron atendidos por intoxicación al inhalar el humo, pero dijo que ya se encuentran en buen estado. Detalló que para combatir el incendio se ocuparon 150 pipas de la capital, algunas del Estado de México, y un tanque cisterna de la Secretaría de Marina. La afectación total, Areli, pues fue de 6,000 metros cuadrados. Se espera que sea la Fiscalía de Justicia de la capital la que determine lo que causó el incendio, y hasta el momento se desconoce cuánto ascienden los daños, aunque se tiene ya determinado que 20 establecimientos fueron afectados, 200 pudieron salvarse de las llamas. Y Batres Guadarrama no descartó que se brinden apoyo, Areli, a los propietarios de los lugares o comercios. Sin embargo, comentó que se esperarán las respuestas de los seguros. Mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena tarde.
Buena tarde.
David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto en Save the Children México, dijo en W Radio que en Acapulco no hay ninguna crisis superada y que los niños en los municipios afectados sí le están pasando mal.
No está visible la dificultad que están sufriendo los niños, sus derechos están en juego. Estamos ya desde hace 2 semanas en campo ahí, y lo que encontramos es, en primer lugar, pues todavía no está asegurada la nutrición. Están llegando los alimentos muy lentos, sobre todo a la parte baja, la costera en Acapulco, pero en las colonias altas donde estamos no. Está llegando poca ayuda, llevamos nosotros, pero no es suficiente. En Coyuca falta en el municipio de San Marcos. Está también el tema del agua potable, que es muy delicado. Se va acumulando mucha basura con el agua que está embotellada, pero además están tomando agua de los torrentes, que está contaminada.
Dijo que el gobierno estatal tiene recursos y que tendrían que utilizarlos de manera urgente para la recuperación de las escuelas. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo uno de los encuentros bilaterales más esperados en su viaje a San Francisco. Se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. López Obrador agradeció a Biden que no nos construya muros, que tenga buena relación y que evite que más personas migren a su país. El presidente Joe Biden respondió que nada está fuera del alcance cuando México y Estados Unidos están trabajando juntos. Entre los temas más importantes está, por supuesto, el fentanilo y la lucha que dijo harán de manera conjunta con China, con quienes también firmaron acuerdos. López Obrador dijo que México está comprometido para trabajar coordinadamente con su país.
El compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos. Es un asunto que tiene que ver con nuestro humanismo y es un acto de solidaridad. Estamos comprometidos, sinceramente, a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas y en particular la entrada de fentanilo y de otros químicos.
Comprar o no comprar, luego si hay dilema en este Buen Fin. Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
Ahora sí que se venden refrigeradores, estufas, ¿todo? Camas, muebles, casas, viajes, autos, ropa, todo, querida Areli, en este Buen Fin 2023 que inició los primeros minutos de hoy, viernes 17 de noviembre. Miles de personas desde temprano han comenzado a llegar a las plazas comerciales, a los almacenes, a las tiendas. Nos dimos un recorrido para ver si es cierto que hay ofertas, ofertitas, ofertones, y sí, sí las hay, pero también lo que nos encontramos con precios manipulados que los elevan para dar la impresión de grandes descuentos. El caso de la señora María Suárez, que contenta se compró un refrigerador y dice que sí le combinó. Vamos a escucharla.
Estoy aquí en Plaza Las Américas y vine por mi refrigerador. El día lunes lo vi con un precio de 11,800 y el día de hoy me costó 10,900 pesos. Quise ser una de las primeras porque siento que sí me conviene, aunque sea fue un descuento bajito, pero me agradó mucho.
Carlos Yáñez se quiso comprar unos tenis, pero la verdad ya no lo hizo porque dijo, final de cuentas, no hay ningún descuento. Hay que recordar, Areli, que el Buen Fin termina el próximo lunes 20 de noviembre. Participan 45,000 establecimientos y se prevé una derrama económica de 141,000 millones de pesos. Bonita tarde.
Muchísimas gracias, Vero. Muy buena tarde. Le informo de última hora que el presidente Joe Biden transfirió ya la presidencia de la PEC a la mandataria de Perú, Dina Boluarte, precisamente la que no saludó ni se topó el presidente de México, López Obrador. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de otras cosas que están en el tablero de la geopolítica mundial. Hoy hemos hecho muchísimo hincapié en lo que está pasando en el mundo y eso siempre es bueno, quitarnos la mirada del ombligo. Nos hace entender dónde estamos parados. Déjenme le hablo de dos piezas de Myanmar. Myanmar, este país del sudeste asiático, al norte de Tailandia, un país con muchos atractivos turísticos, pero que ha sido sofocado por una dictadura militar que apagó cualquier intento democrático que auspiciaba pues este movimiento de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que luego terminó pues políticamente aliada con la junta militar, avalando el genocidio de la población no budista de Myanmar, sino los que eran musulmanes, arrinconándolos. Y hoy, justamente, el Washington Post publicó el lunes una pieza de cómo Thandar Sue, una niña de 11 años de edad, sale su foto en la portada del Washington Post, divina la niña, nada más en los últimos 2 años ha tenido que salir huyendo de los bombardeos de la Junta Militar de Myanmar 9 veces. Y ha ido mudándose de campamento de refugiados a campamento de refugiados 9 veces a lo largo de 2 años. Es la persecución brutal que hace este régimen. Y hoy en el Wall Street Journal, periódico de orientación económico-financiera, aparece una estrujante fotografía de cómo llega un barco, pues un barco que podría ser de hace 200 años, ¿no? Para que nos entendamos el tipo de barco del que estamos hablando. Y cómo se bajan 250 rohingyas, que son ciudadanos de esta etnia que ha sido perseguida por la Junta Militar de Myanmar, que huyeron y se fueron por el mar, pasaron de Myanmar a Indonesia y llegaron a la provincia de Aceh, ¿se acuerda de Banda Aceh, donde pegó aquel devastador tsunami que mató a 300,000 personas en el año 2004, en diciembre? Bueno, pues ahí están huyendo las personas de Myanmar. Lo que parecía un país que podía abrirse a la democracia, abrirse también simultáneamente a la modernidad, al turismo, lugares preciosos en Myanmar, en Bagan, otra vez con la bota militar encima. Tremendo, tremendo lo que ha sucedido. Bueno, la prensa británica está muy al pendiente de lo que ha sucedido en el gabinete del primer ministro Rishi Sunak, en donde los conflictos entre Israel y Palestina han derivado en la renuncia, ni más ni menos, que de la secretaria del Interior. La secretaria del Interior, que se llama Suella Braverman, que acusó al primer ministro Rishi Sunak, o sea, para el que trabajaba, de haber traicionado a la nación e ignorar la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Ella está en contra de las manifestaciones pro-palestinas en Londres. Dice que estas manifestaciones promueven el discurso del odio contra Israel, promueven el antisemitismo y ni más ni menos que postulan la desaparición del Estado de Israel, lo cual representa pues un hecho de violencia brutal. Y entonces, como empezó a presionar a la policía para que prohibiera las manifestaciones, esto se volvió un escándalo, porque la policía pues en Gran Bretaña tiene un enorme prestigio, no se deja de presionada, y terminaron corriendo a la ministra del Interior del gabinete de Rishi Sunak, y esto pues ha todavía más exacerbado los ánimos en Gran Bretaña. Hablando de disputas religiosas, el propio Washington Post publica la historia de un suburbio de Nueva York en donde solían convivir las personas de religión musulmana con las personas de religión judía. Estamos hablando de un lugar que está a 10.000 kilómetros de la zona de conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. ¿Y cómo? La gente ya no quiere salir a los restaurantes. Había muchísimos restaurantes, hombro con hombro, que ofrecían comida especializada para las personas que seguían las creencias musulmanas, para las personas que seguían las creencias judías, ¿no? Pues con las características de la comida que su religión les mandata. Y esto era normal, y convivían, y estaban en la calle. Bueno, pues esos restaurantes ya nadie va porque no se quieren ver entre ellos. Hablan de una enorme tensión en la calle. De hecho, la fotografía es tremenda porque muestra a unos estudiantes, mujeres y un par de hombres, claramente a la mitad. Es decir, en una mesa, todas las que tienen velo. Y en otra mesa, las que no. Y eso te habla mucho sobre cómo este conflicto está dividiendo a sociedades en donde se convivía. Y luego está la otra guerra, la de Ucrania y Rusia. El Washington Post reveló que el petróleo ruso, que se supone que está prohibido, ¿no?, que Occidente tiene sanciones contra el petróleo ruso, no quiere que nadie compre petróleo ruso, y de hecho ha puesto un precio tope, ¿no? Nadie debe comprar el petróleo ruso arriba de los $60 por barril. Ha llegado a estar en el precio internacional del petróleo en $90. Ahorita está en 70 y tantos. Pero nadie se lo puede comprar a Rusia arriba de 60. Bueno, ¿qué dice el Washington Post? El petróleo ruso que se supone que nadie tiene que comprar le llega al ejército de Estados Unidos. Resulta que el Washington Post fue siguiendo el producto desde que salió de Rusia, hizo escala en Grecia, como también suele hacer escala en Turquía, y ahí que se mezcla, termina en comprado por el Pentágono. Tal cual. El petróleo ruso. Y de hecho el Financial Times publica en su portada que prácticamente nadie está respetando este tope de precio al petróleo ruso de $60 por barril. Que el grupo de los siete países más industrializados y sus aliados han tratado de imponer a Rusia, y oficialmente los propios aliados admiten que la verdad nadie está respetando esto y que todo mundo le está comprando a Rusia el petróleo a precio de mercado, con lo cual pues Rusia tiene un montón de dinero para seguir su guerra en Ucrania, y además tener un montón de dinero ya no trae la presión pública que traía antes. Y ya hasta Putin anda diciendo, no, yo puedo ser el pacificador de Israel y jamás yo los puedo sentar a la mesa. Porque todo el mundo está volteando a Medio Oriente. El propio Financial Times, en 2 días consecutivos, puso en su portada temas relacionados con la inteligencia artificial. Primero, lo que reveló el jefe del famoso ChatGPT, Sam Altman, el que, encabeza OpenAI, la empresa que creó el ChatGPT. Y dice que sueña con crear una inteligencia artificial general, lo que él conoce como la inteligencia mágica, que es crear un software tan inteligente como los humanos. Nada más para que nos entendamos, Microsoft le metió 10,000 millones de dólares de inversión a la empresa de Altman. Y lo que dice Altman que está buscando en este momento es la más grande de todas las piezas que faltan. O sea, que le falta una pieza, pero es la más grande de todas. Y es lograr que la inteligencia general artificial pueda entender la inteligencia mágica en el cielo, dice. Y en eso andamos. Cuando todo el mundo escuchó eso, dijo, ¿qué está hablando este hombre? Pero pues eso, ese de la inteligencia artificial, más vale que se le escuche. El propio Financial Times dice que por primera vez la inteligencia artificial ha logrado ganarle a las formas convencionales de predicción climatológica hasta con 10 días de anticipación. Sí, o sea, es decir, ya la inteligencia artificial es mejor para predecir el clima a lo largo de los próximos 10 días que los métodos convencionales que se usaban para predecirlo. El Washington Post puso en su primera plana que los reguladores del gobierno federal de los Estados Unidos anunciaron tarjetas amarillas contra dos de los mayores productores de comidas y bebidas y contra una docena de influencers de nutrición. Resulta que descubrieron que algunos de los más importantes vendedores de bebidas y comidas, aglutinados en la American Beverage Association, estaban dándole la vuelta a las regulaciones. Ya ve que si hay un anuncio de alguna bebida, te tiene que decir, esta bebida tiene exceso de azúcares o ta, 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 ¿no? Pero si pagan publicidad para que a través de TikTok, a través de YouTube, los influencers recomienden esta bebida y salgan bebiéndola, etcétera, etcétera, y que incluso nutriólogos digan, no, sí está muy bien, ya no tienen que poner eso. Es decir, al hacer este emplazamiento de producto, que se vaya como natural, oye, mira, este cuate está súper fuerte, está súper fit, y come muy bien, y pues está comiendo esta comida chatarra, o se está tomando este refresco, y a las autoridades de Estados Unidos no les gustó. Y dice, no, espérate, le están dando la vuelta a la ley, y entonces anunció estas sanciones. Yo no sabía, pero el Wall Street Journal publicó en su portada que algunas personas tienen el hábito o la moda de tatuarse códigos QR o pegárselos, no tatuaje fijo, sino por ejemplo de henna, etcétera, que te llevan a canciones de Spotify. Y entonces cuenta la historia de una mesera que cuando llega y hace plática con sus clientes y entonces le dice, ay, pero a ver, pues qué canción te gusta a ti, ¿no? Y entonces le dice, no, pues a ver, aquí te la pongo. Y entonces extiende su brazo y en su brazo tiene tres o cuatro códigos QR que te llevan en Spotify a canciones. Eso me pareció sorprendente. Yo no sabía que había algo así. Por cierto, está destacando muchísimo el mundo financiero que la economía de los Estados Unidos, y esto es una gran noticia, está experimentando algo que nadie creyó que era posible. Y es muy bueno, tan bueno que nadie creyó que era posible. O por lo menos decían que era muy poco probable. Que la inflación está regresando a sus niveles de prepandemia sin una recesión o sin una debilidad económica muy profunda. Lo que se conoce como un aterrizaje suave. Había mucha preocupación porque la economía post-pandemia, con tanto dinero que se inyectó para que no hubiera una crisis todavía peor, pues se sobrecalentara. Y entonces hubiera mucho crecimiento, pero también mucha inflación. Y que aterrizar esto podía costar una recesión. Ah, bueno, pues está diciendo lo que todo mundo creía que no era posible, está siendo posible. Está bajando la inflación a niveles de prepandemia sin que esto le dé un jalón al crecimiento económico y termine en recesión la situación. El Financial Times publica en su primera plana que por primera vez en la historia, una de las grandes cuatro firmas, de las Big Four, las cuatro grandes firmas de contabilidad del mundo, ha escogido a una mujer para encabezarla. Y se trata de Carmín DiCivio de Ernst & Young. ¿Cuáles son estas cuatro grandes firmas? Pues está Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Deloitte, ¿no? Entonces, esas son las cuatro grandes firmas de supervisión, de la contabilidad, etcétera. Y pues ha escogido por primera vez en su historia a una mujer, una de esas cuatro, y es Ernst & Young. Hoy el New York Times publica en su portada cómo ha crecido el uso de la marihuana entre personas adultas mayores en los Estados Unidos como un remedio que sustituye a las píldoras para el dolor, para los achaques, etcétera, etcétera. Fíjese los datos. En 2007, solamente el 0.4% de la población mayor de 65 años en Estados Unidos decía que había usado cannabis en el último año. 0.4% en 2007. Eso subió a 3% en 2016 y para 2022 ya está en 8%. El 8% de los mayores de 65 años dicen, sí, yo utilizo convencionalmente cannabis y sobre todo para las dolencias. Y dos cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Ya en una fábrica de General Motors, el poderoso sindicato de trabajadores automotrices ha logrado un acuerdo. Ya votaron los agremiados para que se acabe la huelga en esta planta, lo cual pues significa que empiezan a ver la luz al final del túnel. Había tres huelgas grandes, ¿no? La automotriz, la de los guionistas de Hollywood y la de los actores. Y bueno, pues poco a poco ya estos asuntos van llegando a buen puerto. Sin embargo, hoy el Wall Street Journal destaca que miles de trabajadores sindicalizados de Starbucks se fueron a huelga, y se fueron a huelga ni más ni menos que de cara al Thanksgiving, ¿no? El famoso Black Friday y la semana de Acción de Gracias, que es en Estados Unidos toda la próxima semana, es temporada alta, etcétera, etcétera. Y pues esto obliga a que la compañía se siente a la mesa de nueva cuenta. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.